Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 21 de marzo de 2015. Resumimos ya mismo las noticias de la semana en los siguientes titulares. Nintendo trabaja en una nueva consola llamada provisionalmente NX. Yahoo permite acceder a su correo sin contraseña. Una campaña quiere evitar la salida al mercado de Hello Barbie. IKEA prohíbe jugar al escondite a miles de personas que habían quedado por Facebook. Mientras que la competencia se encuentra en los primeros pasos de los ciclos de vida de sus nuevas consolas, Nintendo actualmente se encuentra trabajando en la sucesora de Wii U. El presidente de la compañía ha anunciado que trabajan en una plataforma con un nuevo concepto de marca que de forma provisional se llama NX. La compañía japonesa ha celebrado una rueda de prensa para anunciar sus planes para dispositivos móviles, que incluyen el lanzamiento de títulos basados en sus personajes y licencias, pero distintos a los que se hayan lanzado o estén en desarrollo para sus consolas. Lo harán en colaboración con la compañía Dena. El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, ha incidido mucho en que la nueva apuesta por los móviles no descuidará en nada el desarrollo de consolas propias, sino más bien al contrario. Nintendo ha decidido llevar su negocio de los videojuegos a los dispositivos inteligentes, pero no es porque hayamos perdido nuestra pasión o visión en negocio de sistemas de videojuegos dedicados. En este sentido, parece que la compañía japonesa va a buscar nuevas vías de ingresos a través de los móviles y para no perder ventaja en el mercado de consola va a hacer un esfuerzo extra en este campo. Iwata ha expresado que, por el contrario, por ahora tenemos decidido cómo vamos a hacer uso de los dispositivos inteligentes. También tenemos una pasión más fuerte en el negocio del sistema de videojuegos dedicados que antes. Como prueba de que Nintendo mantiene fuerte el entusiasmo por el negocio de consolas, permítanme confirmar que Nintendo está desarrollando una plataforma de juego dedicada con un nuevo concepto de marca bajo el nombre en clave de desarrollo NX. De esta forma, parece que Nintendo ha tratado de agradar a todos, consumidores e inversores. Con el anuncio de sus nuevos videojuegos para dispositivos móviles basados en sus licencias, la compañía japonesa ha satisfecho una demanda desde hace mucho tiempo planteada por sus inversores, que quieren que no se descuide un mercado potencial enorme. Además, también para los inversores y los consumidores es una buena noticia que esté desarrollando una nueva consola de sobremesa más potente y mejor adaptada a los tiempos actuales, ya que Wii U se encuentra muy por detrás de la competencia y no está vendiendo tan bien como a Nintendo le gustaría. Yahoo ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo sistema para iniciar sesión en sus servicios que requieran de identificación, pero que evita tener que recordar una contraseña. Se trata de una nueva forma de acceder a su página web o correo electrónico con una verificación vía móvil. A partir de ahora, se requerirá el número de teléfono para enlazarlo a la cuenta de usuario, de tal forma que se enviará un código de verificación cada vez que se quiera acceder al servicio. Este sistema es similar a la verificación en dos pasos, pero eliminando el primero. De esta forma, en el momento que el usuario vaya a entrar, Yahoo solicita un código puntual. Con solo hacer clic en el botón de enviar mi password ya no será necesario el proceso de introducir la clave secreta. El cambio ya ha sido introducido en los Estados Unidos, donde ya está disponible y su activación es sencilla. Eso sí, es necesario primero identificarse de la forma tradicional y una vez realizado acceder a la sección de configuración, concretamente al apartado On Demand, para posteriormente introducir el número de teléfono al que se mandará la clave de activación. Por el momento no está disponible para otros países.
Un investigador llamado Laxman Mutilla ha descubierto una vulnerabilidad en Facebook que es capaz de mostrar nuestras fotos privadas. Aunque la mayoría de los usuarios de la red social no sean conscientes, Facebook tiene la capacidad de sincronizar las fotografías que guardamos en la galería de nuestro teléfono con la página de Zuckerberg. Estas imágenes se guardan en un álbum privado al que supuestamente solo nosotros podemos acceder y en donde podemos elegir las fotos que queremos mostrar a nuestros amigos o las que es mejor que no conozcan la luz. No obstante, y según informa este investigador en su propio blog, hay un fallo en el sistema que permite utilizar cualquier otra aplicación ajena a la red de Mark Zuckerberg para abrir nuestros álbumes privados. El servicio de Facebook comprueba únicamente el propietario del token de acceso, pero no constata qué aplicación es la que hace la solicitud, ha explicado en su blog. De este modo, cualquier aplicación con el permiso User Photos sería capaz de leer las fotografías de nuestro móvil. Al parecer, el problema ya ha sido solucionado y Facebook ha pagado $10,000 a este investigador por descubrir la vulnerabilidad. No es la primera vulnerabilidad que descubre Mutilla y es que el pasado mes de febrero encontró un fallo que permitía borrar cualquier foto o álbum de los usuarios que se conectaran a través de su smartphone a la red social. Mutilla comunicó rápidamente a Facebook el bug y la compañía le respondió solo 2 horas después informándole de que ya había solucionado el fallo y ofreciéndole $12,500 por haberlos ayudado.
Yahoo ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo sistema para iniciar sesión en sus servicios que requieran de identificación, pero que evita tener que recordar una contraseña. Se trata de una nueva forma de acceder a su página web o correo electrónico con una verificación vía móvil. A partir de ahora, se requerirá el número de teléfono para enlazarlo a la cuenta de usuario, de tal forma que se enviará un código de verificación cada vez que se quiera acceder al servicio. Este sistema es similar a la verificación en dos pasos, pero eliminando el primero. De esta forma, en el momento que el usuario vaya a entrar, Yahoo solicita un código puntual. Con solo hacer clic en el botón de enviar mi password, ya no será necesario el proceso de introducir la clave secreta. El cambio ya ha sido introducido en los Estados Unidos, donde ya está disponible y su activación es sencilla. Eso sí, es necesario primero identificarse de la forma tradicional y una vez realizado, acceder a la sección de configuración, concretamente al apartado On Demand, para posteriormente introducir el número de teléfono al que se mandará la clave de activación. Por el momento no está disponible para otros países. El último evento que ha traspasado las fronteras de la red social Facebook es uno en el que miles de usuarios quedaban para jugar al escondite en las instalaciones de IKEA, algo que a la empresa no le ha hecho mucha gracia. El evento, que se difundió como la pólvora en Facebook, no ha podido celebrarse ya que IKEA no lo permite en principio por razones de seguridad. Esta iniciativa tiene su origen en Bélgica, donde el pasado verano medio millar de personas jugaron al escondite en el local de Vuurac en Amberes. Lo hicieron para cumplir uno de los sueños de Elise de Rijk, una mujer de 29 años que elaboró una lista con 30 cosas que quería hacer antes de cumplir los 30 años. Lo que no se esperaba esta joven es que no iba a ser la única que quisiera esconderse entre las famosas estanterías de IKEA. IKEA es como un salón extremadamente grande, jugamos al escondite todo el día, aseguró entusiasmada Elise de Rijk. La gente se escondió en frigoríficos, bajo montones de juguetes, entre las características bolsas azules gigantes o debajo de la cama, un juego de niños jugado por adultos que no se va a poder repetir en Holanda. Desde la creación del evento han sido más de 32.000 las personas que se han registrado para jugar al escondite en el IKEA de la ciudad de Eindhoven. 19.000 se han apuntado para el de Ámsterdam y 12.000 para el de Utrecht. IKEA, por su parte, ha dicho que esto no es posible ya que tienen que asegurarse de que la gente esté segura en sus tiendas y si están escondidos esto no es posible. Google ha decidido cerrar Google Code, su servicio para albergar proyectos con código abierto, después de 9 años al reconocer el avance de otras plataformas como GitHub y Bitbucket. Cuando iniciamos el servicio de alojamiento de proyectos Google Code en 2006, el mundo del alojamiento de proyectos era limitado, ha explicado la compañía. Desde entonces, hemos visto una gran variedad de servicios de alojamiento de proyectos florecer. Pese a la competencia, la decisión final ha tenido además otra razón. A medida que los desarrolladores emigraban de Google Code, una parte creciente de los proyectos que se quedaban eran spam o abuso. Desde este jueves, el servicio ya no permite crear nuevos proyectos, pero Google ha establecido un plazo de 10 meses durante el cual los desarrolladores podrán migrar sus trabajos a otros servicios. A partir del 24 de agosto, la página solo será de lectura, aunque permitirá a los desarrolladores acceder a fuentes del proyecto, problemas y wikis. Será el 25 de enero de 2016 cuando el servicio de alojamiento cierre definitivamente. Google explica la decisión con un comunicado publicado en el blog de Google Code, donde además ofrece consejos para facilitar la tarea de migrar los proyectos a otras plataformas. Un software malicioso muy sofisticado recién descubierto es capaz de engañar al popular sistema de reconocimiento por imagen CAPTCHA, que confirma la veracidad del internauta y hace que millones de usuarios de Android, sobre todo en Rusia, se suscriban a servicios de tarificación adicional. El reconocimiento CAPTCHA, una tecnología de autenticación que exige al usuario introducir una serie de letras y números aleatorios para confirmar su identidad, se está añadiendo cada vez más a los formularios digitales como vía para garantizar que las solicitudes proceden de una persona y no de un software automatizado. El troyano Podec, de cuya existencia ha informado la empresa Kaspersky que lo ha descubierto, se hace pasar por una persona para engañar a CAPTCHA tras infectar dispositivos preferentemente Android a través de enlaces de versiones pirateadas de los juegos de ordenador más populares. Las herramientas de ingeniería social utilizadas en su distribución, el protector de calidad comercial para ocultar el malware y el complicado proceso de extorsión para superar la prueba de CAPTCHA hacen sospechar que este troyano sea diseñado por un equipo de desarrolladores de Android especializados en fraude y monetización ilegal, según los analistas de Kaspersky. Podec reenvía automáticamente las solicitudes de CAPTCHA a un servicio en línea de traducción humano en tiempo real que convierte la imagen a texto. Tras la infección, Podec solicita los privilegios de administrador y una vez concedidos imposibilita la eliminación o detención de la ejecución del código malicioso. Este troyano actúa especialmente desde la popular red social de Rusia VKontakte y hasta el momento la mayoría de víctimas se han detectado en Rusia y países vecinos. Kaspersky advierte que el desarrollo del troyano está todavía en curso y que están añadiendo nuevas capacidades. Google ha anunciado la primera actualización de la Android Lollipop, versión de su sistema operativo que lanzó en noviembre. Android 5.1 llega con nuevas características, entre las que destaca un nuevo bloqueo en caso de robo. Con la protección de dispositivos activada, en caso de robo o pérdida, el teléfono se bloqueará hasta que el usuario inicie sesión con su cuenta de Google. De este modo, los ladrones no podrán robar los datos del teléfono. Esta función está disponible en el Nexus 6 y Nexus 9 y en la mayoría de teléfonos y tabletas distribuidos con Android 5.1. Apple introdujo una característica similar llamada Activation Lock en iOS 7 y gracias a ella disminuyeron los robos de iPhone un 40% en San Francisco y un 25% en Nueva York. Aunque la actualización es destacable, hay que tener en cuenta que solo llegará al 3,3% de los dispositivos Android, que son los que actualmente se están ejecutando con Lollipop. Wikimedia Foundation, organización sin ánimo de lucro que gestiona la enciclopedia Wikipedia, ha demandado al gobierno de Estados Unidos y a su Agencia Nacional de Seguridad por vigilar de manera masiva en Internet para acceder supuestamente a miles de documentos de ciudadanos dentro y fuera del país. La denuncia, apoyada por otras 8 organizaciones, fue presentada ante la Corte del Distrito de Maryland y está dirigida contra altos cargos del gobierno estadounidense, como el fiscal general Eric Holder, el director de la NSA Mike Rogers o el director de Inteligencia Nacional James Clapper. Además de Wikimedia, entre los demandantes se encuentran importantes organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para América Latina. Los demandantes exigen al tribunal que considere ilegal la vigilancia masiva de la NSA sobre estadounidenses y otros ciudadanos del mundo y urge al gobierno de Estados Unidos eliminar de su base de datos todas las comunicaciones presuntamente interceptadas. La NSA lleva a cabo su vigilancia, accediendo directamente a la columna vertebral de Internet en Estados Unidos, compuesta por cables de alta capacidad, interruptores y routers que transportan vastas cantidades de información de estadounidenses y otros ciudadanos del mundo, sostienen los querellantes. Asimismo, argumentan que, mientras se producen las comunicaciones entre los estadounidenses, la NSA intercepta decenas de documentos de texto, comunicaciones internas del país y decenas de miles de términos de búsqueda utilizados para localizar información en Internet. También explican que, como organizaciones defensoras de los derechos humanos o instituciones relacionadas con el mundo de la información, emiten cientos de miles de documentos internacionales sensibles en Internet cada año. Como organizaciones de carácter social, consideran que el intercambio de información de manera confidencial, libre de vigilancia y sin órdenes judiciales del gobierno es esencial, mientras que la vigilancia viola la privacidad y socava la capacidad de los demandantes para llevar a cabo sus misiones. Para pedir a la Corte que respalde sus argumentos, sostienen que la actitud del gobierno estadounidense y de la NSA viola la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior de 2008. Los demandantes consideran también que la vigilancia masiva viola la Constitución de Estados Unidos, concretamente la primera y la cuarta enmienda referentes a la libertad de culto y de expresión y de prensa, así como la prohibición de incautaciones irrazonables, que en este caso serían de datos. Esa acción judicial constituye un nuevo frente legal para los defensores del derecho a la privacidad que han criticado los programas de espionaje de Estados Unidos desde 2013, cuando el exanalista de la NSA Edward Snowden reveló operaciones de espionaje masivo. Hace unos días que se descubrió la existencia de un gran agujero de seguridad en los sistemas operativos de Google y Apple. Phreak permite a los hackers robar y espiar datos de las conexiones cifradas SSL y TTL, métodos de cifrado utilizados por bancos, gobiernos y en general compartir información con un alto riesgo de ser hackeada. En un principio la brecha solo existía para los sistemas Android e iOS, pero ahora Microsoft ha confirmado que también existe este problema de seguridad en Windows. Microsoft ha confirmado recientemente que todos aquellos ordenadores equipados con Windows son también vulnerables a este fallo de la seguridad, así como todos los servidores OpenSSL anteriores a la versión 1.0.1. El fallo se basa en un problema del software de Internet que se remonta a los años 90. Por aquel entonces se instauró un método que prohibía que los archivos fuesen enviados bajo el máximo nivel de cifrado, en un principio para que los hackers de países rivales no pudiesen robar información. Esta vulnerabilidad había sido utilizada por hackers de todo el mundo para infiltrarse en bancos y gobiernos para robar datos. Por ese motivo, tanto Apple como Google ya han anunciado que lanzarán un parche durante las próximas semanas que corregirá esta brecha en la seguridad. Por su parte, Microsoft ha dado una serie de instrucciones con la que cambiar la configuración de sus servidores para evitar el fallo. Sin embargo, esto no es posible en servidores que funcionen con Windows Server 2003, por lo que los de Redmond están trabajando en un parche que saldrá en cuanto esté terminado.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94 477 1581 o entra en Deitu.com y ahorra. Deitu.com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
De esta manera concluimos esta edición de Tecnoticias. Puedes volver a escuchar nuestros informativos anteriores en www.tecnoticias.eu. La información tecnológica continúa en Euska Digital de lunes a viernes en Conectados y en nuestra página web en www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la semana que viene. Eskerrik asko eta hurrengo asterarte.